ya nos vamos conociendo un poquito, ¿verdad? Por eso saben que el destino que cada semana nos planteamos aquí en Onda Arcoiris, ese destino Wonderland, habla obviamente de un país en el que lo maravilloso es posible, lo maravilloso es real, en el que reímos, disfrutamos, gozamos, compartimos, soñamos, pero con los pies muy en la tierra. Porque es lo que verdaderamente creemos que conviene hacer y que hay que hacer, y así apreciamos mucho mejor todo lo bueno de la vida. No hablamos de metáforas, no hablamos de disfraces, no hablamos de máscaras, no hablamos de creernos que solamente estamos en ese mundo irreal, pero en el que siempre sonreímos y en el que todo es posible. Lo digo porque hay una película de la que vamos a hablar a continuación que, tratando un tema muy duro, muy real, muy profundo, muy hondo, no diría yo que se lo toma a broma. Luego también enseguida comentamos y hacemos una mínima tertulia, una mínima conversación con Pablo Vilaboy. Pero parece que el que hemos sufrido esa enfermedad, el que ha pasado por ella, no queda muy contento. Porque claro que de todo se puede extraer un aliento positivo. Claro que la poesía puede estar en las cosas más dolorosas. Hay grandes poetas que han hecho de ello precisamente su obra literaria, su magnífica obra literaria. En fin, bueno. Enseguida lo comentamos. Antes, si les parece, porque es lo que corresponde y lo que hay que hacer en este momento, saludar a todos los componentes del equipo. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Aquí estamos, en Wonderland de nuevo y lejos de países donde hay toros de la Vega y bodas del Pepe extrañas. Y fenomenalmente, por lo menos hacer un momento Kit Kat y alejarnos un poco de toda esa realidad extraña.
Pero regresando a ella.
Que es lo que
algunos no comprenden, ¿no? Hablan siempre de la poesía, de las metáforas, de la magia, olvidando que precisamente aprendemos mucho más a utilizar la magia si pisamos muy firmes en la tierra y sabemos lo que no nos gusta y querríamos desterrar.
Sí, pero como digo, está bien tener momentos Kit Kat.
Por supuesto, ¿no? Aquí vamos a soñar durante una hora, vamos a disfrutar con música, vamos a hablar del mundo del espectáculo. Creemos que es un destino que ustedes no pueden perderse, que además, al margen de seguir el programa ahora con nosotros, pueden hacerlo también a través de Facebook y de Twitter.
Sí, en Twitter nos pueden encontrar si nos buscan por Destino Wonder, y en Facebook si buscan por Destino Wonderland, todo junto.
Juan de Cañadas está enfrente a los mandos del programa, les saluda encantado Oscar López, y ahora comienza Destino Wonderland. Como les decía, vamos a hablar de una película que ha llegado recientemente a las pantallas españolas, una película muy esperada porque viene de la mano de un director que siempre provoca controversia, Julio Medem, y porque es el regreso por la puerta grande, aunque nunca ha sido del todo, como otros intérpretes, a vivir, aunque viva a matacaballo entre dos países, aunque trabaje cada vez más allende nuestras fronteras, Penélope Cruz sigue estando muy presente en el cine español, pero vuelve por la puerta grande porque es protagonista absoluta y productora, además, de esta película llamada Mama. Que no mamá, Pablo.
Sí, supongo que tiene que ver entre la mama y la mamá de la maternidad.
Es un poco un juego de palabras que intenta hacer Julio Medem.
Algo creativo y artístico, como le va a él.
Por cierto, siempre en minúsculas. En los rótulos de la película, en los carteles promocionales, en los vídeos, en todo aparece mama, pero escrito con minúscula. Es como si lo dijera un bebé.
Pues qué bonito, ¿no?
Vamos a creerlo, vamos a pensarlo.
Bueno, pues mama o como quiera decirse, es una de esas películas que el tráiler no engaña. Yo cuando vi el tráiler, bueno, los que tenemos cierta deformación por escribir o por dedicarnos a la comunicación, siempre extraemos titulares de las cosas que vemos o leemos. Y el primer titular que se me vino a la cabeza cuando vi el tráiler de esta película producida por Penélope Cruz fue tan sutil como una patada en la boca. Muchas veces los trailers engañan. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, el trailer de Volver. En mi opinión, El Deseo siempre hace trailers malísimos de las películas de Pedro. Que yo cuando lo vi dije, esto va a ser, vamos, un fallo más en la carrera de Pedro. Y sin embargo, para mí es una de sus obras mayores. En este caso, como digo, no. Para mí es el trailer, la sensación que me produjo es acorde con la película. Es una película que busca incesantemente hacerte llorar. Por otra parte, busca meter la comedia, pero de un modo muy obtuso. No sabes si jugar a la carta del melodrama o el drama duro. Y como digo, sobre todo me parece muy poco sutil y incluso, si vamos a Honduras mayores, obscena.
Julio Medem siempre quiere hacer algo diferente, distinto, significarse. Es un director, como saben ustedes, absolutamente telúrico, y por eso además una película suya se llama Tierra, considerado por parte de la crítica como uno de sus mejores títulos. Es cósmico, ahí está Los amantes del círculo polar, a juicio de este programa su mejor película, más allá del error de casting en la pareja protagonista.
Sí.
Pero es la película en la que Julio Medem mejor supo aunar lo que cuenta en imágenes con la historia. Y reflejar sentimientos sin perder de vista esos planos que a él le gustan, enormes, enrevesados, grandilocuentes. Aquí es cierto que se aleja bastante de eso. Tiene una dirección aséptica para lo que es Julio Medem. Lo que ocurre que, como bien dice Pablo, cuando quieres jugar entre varios géneros, tienes que tener las ideas muy claras y sobre todo jugar muy limpio. No puedes decir, no, yo no hago un drama tremendo, y sin embargo dar golpes bajos continuamente. Y recubrir de cierta poética, de cierta trascendencia, lo que realmente es un proceso vital, un proceso, por desgracia, degenerativo y de muerte, que los que lo hemos tenido muy cerca sabemos que cada enfermo lo vive, obviamente, a su manera, y la familia lo mismo. Pero siempre, como decimos, ya que es una enfermedad incurable, una sentencia inapelable, y que se sabe que estás jugando contra el reloj, no se puede vivir con sonrisitas, con cariñitos, con... No porque esto haya que desterrarlo, porque puedes, estás enfermo, pero todavía tienes derecho a vivir o mal vivir, por desgracia, el tiempo que te quede. Pero claro, Julio Medem aquí mezcla ginecólogos que cantan con cangrejos que bailan, así literal, no estamos en La Sirenita, pero los cangrejos bailan con playas desiertas en pleno agosto, y sobre todo con unos hospitales impolutos, blancos, con espacio para moverte, con capacidad, sin listas de espera, solo se nombran una vez, y mira que se hace hincapié que estamos en la sanidad pública. Entonces, claro, si lo queremos todo maquillar, disfrazar, como hay que pasar un cáncer para entender más lo que es la vida, perdóneme, señor Medem, pero no.
Y en este punto me gustaría traer a colación una película, pero antes escuchemos su música. Quien no le haya reconocido es la música que compuso Michael Gore para La Fuerza del Cariño, aquella película mítica de los 80, ganadora de 5 Oscars, mejor película, mejor guión, mejor dirección, mejor actriz por fin para Shirley MacLaine, mejor actor secundario para Jack Nicholson, con una Deborah Winger maravillosa, también nominada al Oscar. Que la película dirigida y escrita por James L. Brooks, que era su ópera prima para el cine, contaba a lo largo de los años las complicadas relaciones entre una madre muy particular, que era Shirley MacLaine, y una hija un poco díscola y rebelde, que era Deborah Winger, quien, hacia el final, bueno, cuando ya estaba casada y con hijos, tenía un cáncer terminal, entonces, digamos que... Las dos formas de ver la vida que tenían esta madre y esta hija pues se aproximan y llegan a un entendimiento en ese final de su vida. Como vemos, un argumento dramático, pero que la mano maestra de James L. Brooks supo hacer muy humano. supo sobre todo centrarse en el proceso de cariño, de enfrentamiento de los personajes. Y aunque evidentemente el cáncer tenía su importancia, su peso en la película, realmente no te importaba si de alguna manera perdía el pelo, si no perdía el pelo, si estaba mejor que la utilizada. No, porque la película, como digo, andaba en esas relaciones humanas, que creo que es una de las cosas que intentaba meter en Mama, ¿no? Que el peso humano pues tuviera su importancia. Y aparte, pues combinarlo con humor, que por ejemplo en La Fuerza del Cariño sí funciona muy bien los alivios cómicos, porque entras enseguida, empatizas con los personajes, con las situaciones, y que como todo en la vida hay humor y drama. Y sin embargo en Mama ese humor parece metido con calzador, e incluso, pues como decía antes, muy impúdico.
Es que no se puede decir que quiero hacer una película elegante, sutil, en la que cada espectador incorpore su experiencia, y en el minuto 2 Penélope Cruz recibe un diagnóstico. Bueno, en el minuto 2 la posibilidad, pero como el que va a ver la película ya sabe por dónde discurre el cauce de la narración, un diagnóstico inapelable, ha perdido su trabajo, conoce a una persona que podría ayudar a su hijo en su futuro como futbolista, que se queda viudo. Y además pierde una hija en un accidente, todo como en 5 o 6 minutos. Entonces llega un punto en que dices como con Cuéntame, todo les ocurría a los Alcántara, a otras personas, otras familias, y luego de nuevo decir, no, pero esto es diferente, esto es autoral, esto no es un melodrama, esto no es para que ustedes saquen los Kleenex. Perdón, señor Medén, entonces juegue las cartas de otra manera o no acumule.
No, si quieres hacer una cosa dura, pues por el camino que tomaron adaptando la obra teatral WIT para la televisión, que lo hizo Mike Nichols con una espléndida Emma Thompson, que era mucho más áspera, mucho más dura, y que se mostraba de manera bastante realista el proceso de la enfermedad. Hay esas dos opciones.
Claro. Y sobre todo, como algunos están alegando, bueno, es que el pretender por el lado poético, es que lo poético no es lo bello por bello, ni lo bonito por bonito, en el fondo acaba siendo algo ridículo. Los grandes poetas bucólicos tienen un porqué, tienen un sentido, y la poesía también duele, también golpea, es necesaria, y están los grandes poetas románticos, y diríamos si no con Milton, con Yeats, con Emily Dickinson, con Lorca, con la elegía Ramón Sige de Miguel Hernández. Es que no vale camuflarse en la poesía malentendida y comprendida con muchas comillas para justificar, bueno, al que no le guste será porque quiere otras cosas. No sé, a lo mejor un poquito más de dignidad con la enfermedad, simplemente.
Sí, pues esta vez al menos un suspenso para Medén y Penélope, que hace lo que puede, pero en mi opinión está muy mal dirigida.
Sí, es cierto. Tiene momentos esplendorosos, pero a veces se contagia. O tal vez duda dónde está la cámara, como Medén. Aunque aquí decimos tiende menos a hacerlo, pero la coloca en encuadres muy insólitos. Tal vez no veía la cámara y decía Penélope, no sé si tengo que actuar o no. En fin, como dice Pablo Vilaboy, tal vez otra vez será. Esperemos y confiemos especialmente en el talento de actriz de Penélope Cruz. Continuamos nuestro periplo, nuestro destino Wonderland. Nuestra invitada de hoy es muchas cosas, todas buenas, todas positivas, todas nos gustan, pero yo creo, Pablo, que por encima de todo es la alegría personificada.
Sí, es la alegría y la bondad, ¿no?, que siempre ha transmitido, sea en televisión, sobre un escenario. Yo creo que esas dos facetas son inherentes, ¿no?, a su personalidad.
Pues saben ustedes que en ocasiones nos reprimimos, nos coartamos, no nos expresamos como somos. Ella nunca ha tenido recato en reírse, en carcajearse, a sus compañeros les gustaba, con lo cual la animaban, la espoleaban, le colocaban trampas, con muchas comillas, en el sentido de provocar aún más esa carcajada natural, y así toda España reía con ella.
Sí, pero bueno, es mucho más que una carcajada, ¿no?
Muchísimo más, porque es actriz, es cantante, ha tocado todos los géneros, ha tocado multitud de palos, y los que le quedan.
Y además pertenece a una dinastía artística, que eso siempre viste mucho.
Loreto Valverde, bienvenida.
Hola, bueno, cuántos halagos, de verdad, qué maravilla. Muchas gracias por invitarme.
Pero yo creo lo que dice Pablo, tú te los has ganado.
Bueno, no sé, ¿será que sí?
Siendo honesta, siendo natural, siendo como tú eres, luego con tu talento artístico cuando el personaje
sí,
tocaba.
Efectivamente, sí,
pero
sí.
Mostrándote como Loreto Valverde tal cual, cuando has sido presentadora, cuando has participado en programas de televisión.
Sí, yo creo que es que hay una equivocación muchas veces en el concepto de un artista, y un artista es en el escenario, es con tu preparación, con tu talento, con lo que has aprendido, demostrarlo encima de un escenario. Pero cuando nos bajamos de un escenario, somos todos tan iguales, ¿sabes? Que no caben tanto. O sea, hay que ser pues como uno es y disfrutar de las cosas cotidianas.
Sí, además tú que te has criado en una familia de artistas, ¿no? Eso tiene que ser,
claro.
O sea, vivir eso tiene que ser mucho más natural en
claro,
tu caso.
Yo creo que quizá por ahí tengo una ventaja, ¿no? Porque el haberlo mamado desde chiquitita, el nacer de una familia de artistas, el criarme en los camerinos como se están criando ahora mis hijas, ¿no? Y, pues hace que lo veas como una cosa tan natural, que es el trabajo de tus padres y lo vives, y luego ya como lo llevas por la sangre, que es lo que está clarísimo, que no se puede evitar, que eso es una profesión tan vocacional que te corre por las venas, no se puede evitar, pues entonces, claro, te preparas, tus padres hacen, como al ser de hecho, hacen que te prepares, que hagas las cosas bien, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, por eso hay tantas sagas y por eso la cosa sigue, porque aparte de que te corre por las venas, luego nosotros exigimos que nuestros hijos también lo hagan bien, también se preparen. Entonces, pues bueno, ahí lo vamos viendo como una cosa normal, como una profesión normal en la que hay que hacerlo lo más dignamente posible, como cualquier otra carrera.
Recordemos para el despistado o el desubicado que Loreto Valverde es hija del gran Lorenzo Valverde, y de verdad, como profesional, pero sobre todo como espectador, hago una reverencia cuando digo el nombre de Lorenzo Valverde, porque sobre todo los que le vimos al frente de aquel fantástico musical, cuando en España apenas se hacían musicales, llamado El diluvio que viene, sí. Nunca podemos olvidar al padre Silvestre.
Sí, sí, es que hay que tener muy claro que fue el gran pionero del género musical en este país, ¿no? No mucha gente se acuerda, pero en realidad es así. El diluvio que viene marcó un antes y un después, y a partir de ahí pues se han hecho grandes musicales, pero esto ya fue hace muchos años, y él fue el primero, que además estuvo durante muchísimos años en cartel.
Estuvo girando como cerca de tres años, una
sí,
cosa
sí.
así, y él estuvo desde el principio.
Sí,
así.
Sí,
él fue siempre cabeza de cartel de ese musical, pero es que no hace tanto le hemos visto en Víctor Victoria, sí. Después en Folies, es que tiene una actividad.
Volcus de Roma, se
es que no para, es tremendo.
Sí, y ahora ya cuesta moverle porque él está muy a gusto, muy acomodado, y por más que le siguen llamando, que decimos, papi, madre mía, estamos todos deseando que nos salgan cosas, y es que a él no hacen más que llamarle para comedias, pero ya dice que él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, está muy a gusto, disfrutando de que está estupendo y de su vida de persona mayor, y ahí está, pero no hay manera de que tiremos otra vez del carro. Se ha apalancado ya.
Un padre muy amoroso, pero muy exigente a la hora de juzgar artísticamente a sus hijas.
Totalmente,
¿no?
Sí,
nos comentaba hace poco tu hermana Marta.
¿No? Sí, sí, es que no regala el oído, ¿eh? No es adulador ni nada de eso. Cuando nos dice muy bien ya podemos estar contentas, porque efectivamente será que lo hemos hecho muy bien. Porque es bastante, sí, sí, bastante exigente, y además me gusta, porque siempre nos dice en qué podemos mejorar, qué es lo que no está tan bien, qué es lo que está muy bien, igual que a nosotros, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, igual que mis hijas y mi sobrino están locas porque el yayo vaya a verles a las cosas que hacen, porque ¡ay, el yayo! Y así que nos diga, es como el gran maestro
claro,
de toda la familia, efectivamente.
Lo es, Pues vamos a hablar de muchas cosas, estamos ya hablando de muchas cosas aquí en Destino Wonderland, Onda Arcoiris con Loreto Valverde, pero vamos a hablar de lo más actual, de lo que ahora mismo pueden disfrutar, y además no solo en Madrid, que a veces nos dicen, claro, siempre cuando tenéis al artista cerca. No, tenemos la fortuna de que Loreto está cerca porque vive en Madrid, pero Loreto está de gira con una obra, está de gira con una función. Una función en la que se cantan canciones tan populares y conocidas como esta.
Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, ah, quieres. Hoy estoy triste y necesito saber Si tú me quieres de verdad como ayer, aunque parezca tonto, voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez. Ah, 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 ah. Dime que me quieres. Ah, ah,
dime que me quieres.
Ay, sí.
De Tequila, pero que en vuestras voces suena
bueno,
como recién
esto es
estrenada.
Es una capela que hicimos con Alex Casademunt, que es mi otro compañero en la función del Otro lado de la cama, que es la comedia musical que estamos interpretando ahora. Y bueno, pues una capelita que nos hicimos así a capón, no nos quedó mal, no nos quedó mal.
¿Y cómo se vive al otro lado de la cama?
Pues muy divertido, muy divertido. La verdad es que esta función es pasártelo bomba cada tarde, cada noche, rodeada de unos compañeros maravillosos, que si tú antes me decías tantas cosas a mí, es que estoy rodeada, aparte de grandísimos actores y artistas en general, personas, ¿sabes? Es una compañía familiar en la que todos nos queremos, nos hacemos el trabajo fácil, agradable. Es un musical de pequeño formato en esta ocasión, pero con un libreto que todo el mundo conoce por la película, en el otro lado de la cama, y es la misma historia, y es tan divertida que hacemos que eso, que el público se lo pase bomba. Y con, pues eso, con Alex Casademunt, con mi queridísima Silvia Gambino, con José Manuel Pardo, que es el primer actor y además el director de la función. Y bueno, en total somos 8 actores. Y es una gozada, es ir a pasárnoslo bien. Es que yo creo que también eso lo contagiamos al público y por eso acaba la gente con nosotros cantando, bailando, aplaudiendo al final como locos, ¿no? Porque es una función muy divertida.
Es una función de la que la gente sale con una sonrisa.
Efectivamente, ¿no? Es de esos que dices, bueno, son 1:40 de espectáculo, fácil de llevar, divertida, ¿qué vamos a ver para reírnos un rato y salir con el ánimo un poco para arriba y con positivismo? Pues venga, el otro lado de la cama, y así es.
El otro lado de la cama, que además este verano en Madrid ha dado una sorpresa, que además habla de una complicidad artística y familiar muy particular,
ah, sí,
que es la que se da siempre entre Marta y Loreto Valverde. Jamás habéis competido, siempre habéis colaborado, claro, participado. Tú no puedes hacer ciertos bolos. Ahí está Marta como sustituta.
Sí. Y al revés.
Y al revés,
Marta está con otra comedia divertidísima ahora, ¿sí?, que es Cosas de Papá y Mamá, con María Luisa Merlo. Y ahí estamos, como tenemos un perfil muy parecido además, y la una siempre quiere el bien de la otra, pues entonces tenemos una costumbre, pues eso, que por norma ya nos aprendemos el personaje de la otra por lo que pueda pasar, porque además nos ha pasado alguna vez a una y a la otra el tener que sustituirnos, pero así de repente, o sea, porque surja cualquier imprevisto, cualquier cosa. Y claro, en los grandes musicales siempre tienes tus covers, pero en comedias al uso normales no es así. Y entonces nosotras, pues ya, por si acaso, ya nos la aprendemos, ¿eh? Que no, en vez de leerte una novela, pues te estudias el libreto de la hermana. ¿Y qué pasa? Algo, pues ya estamos preparadas. Y en esta ocasión, pues sucedió. Y este verano, pues yo tenía mis vacaciones con mis hijas, que son sagradas, que era una semanita cerradísima ya desde antes de que me llamaran para este proyecto. Y así lo solucionamos. Y encima, vamos, mejor cartel imposible, vamos, mejor sustituto en la vida puedo encontrar.
Claro, dice, y, a ver a quién me traen, te traigo, bueno, a Marta Valverde, no puedo
público,
yo.
Efectivamente, el público en vez de Loreto Valverde, ve a Marta Valverde, yo creo, vamos, maravilloso, ¿sabes? O sea que, y al revés, igual.
Porque nunca ha habido rivalidad artística.
Nunca, jamás, o sea, si nosotras vamos a un casting para un musical, y además es que el problema es que como tenemos un perfil parecido, pues casi siempre optamos a los mismos personajes. Y vamos las dos y nos lo decimos, y si alguna no se ha enterado, oye, acuérdate que hay este casting. O sea, vamos para lo mismo, pero vamos las dos. Y pidiendo que si no nos eligen a una misma, que elijan a mi hermana. O sea, porque yo para que cojan a una tercera, prefiero que cojan a Marta, y si la cogen a ella me voy a sentir feliz, y eso ha sido así siempre. O sea, la alegría de una es de la otra. Eso.
Loreto, en ese sentido, ¿la imagen televisiva os ha pesado? En caso concreto a ti, ¿te ha pesado? Hay directores de casting, hay directores de funciones, incluso compañeros y parte del público, que hasta que no habéis empezado a hacer otras cosas, siempre había Loreto Valverde.
Sí, ha habido una época en la que, para series de televisión y cosas así, a mí sí que me ha pesado el ser de una época de una televisión. O sea, el ser tan marcado personaje de cierta época de televisión sí me ha marcado para los últimos tiempos, en las que es que gente de aquella época, es que gente de, ¿sabes? Entonces, eso, sobre todo para las series, como que tienes un perfil muy marcado de un personaje. Además, en mi caso, como, bueno, pues me conocía todo el mundo y era una cosa tan cercana, pues como que no te vienen ciertos papeles, ¿no? Ahora, gracias a Dios, yo creo que ya eso ya se pasó, y además ya mi trayectoria como actriz, yo creo que ya estás por encima de mi época de presentadora, es distinto, son distintas etapas, vamos evolucionando y madurando, y yo creo que ahora ya es, está más fácil, pero sí que ha habido una época en la que me pesó un poquito.
Bueno, y para demostrarlo, hace nada, decíamos ayer, ¿no?, casi, que hiciste un personaje un poco, ¿cómo se va a decir?, el bichi. La baronesa de Sonrisa.
Maravillosa.
Y Lágrimas.
Sí, sí, sí. Bueno, he estado casi 3 años con el musical Sonrisas y Lágrimas y interpretar a la baronesa Schroeder, que me gusta muchísimo. Porque, pues lo que tú dices, ¿no? Yo que siempre soy la buenaza y tal, y siempre tengo fama como de muy mamá, muy tal, muy familiar, y de repente meterme en el pellejo de esta mujer tan altiva, tan... con ese punto de maldad que tenía y con los niños, ese rechazo y eso, que es todo lo contrario a mi persona, o sea, no me ha podido divertir más, o sea, lo he pasado muy bien, me divertí, no me he cansado los 3 años de interpretar ese personaje y he disfrutado mucho, además de una superproducción como fue ese musical.
Pues si os parece, vamos a escuchar cómo sonaba Loreto haciendo de la baronesa.
A ver, a ver.
Y Hammerstein,
ay,
Loreto, nada menos, qué partitura.
Sí, sí. Madre mía, qué maravilla. De principio a fin, sí, sí, una música maravillosa.
Claro, es y que te situó, demuestras tener.
Sí. Ahí es más, en un género un poquito más lírico, fíjate qué diferencia con el otro lado de la cama, que es muy pop, y al oírlo tan seguido me ha llamado la atención, pero sí, sí, ahí estábamos en plan...
Bueno, yo siempre le digo a tu hermana Marta que vuestra familia es como muy... artísticamente muy anglosajona, porque sois unos currantes, sobre todo de tanto de la escena como de la televisión, el cine. Uh-huh. Eso no es muy habitual en España, lo sabes.
Sí, mira, ahora me acabo de recordar de un comentario que siempre dice nuestro querido Carlos Herrera, que también es súper admirador de mi padre. Y siempre decía, es que Lorenzo, si tú hubieras nacido en Estados Unidos, serías un dios, pero un dios mundial. Efectivamente, ¿no? Porque por su generación y el talentazo que tiene y lo dúctil, porque también mi padre te puede cantar lo mismo de la 8 que 80. O sea,
es que el padre ha cantado zarzuelas, tuvo mucho éxito como cantante melódico, los musicales.
Sí, sí. Y además, es que lo que me maravilla es que sin ningún esfuerzo, o sea, tú le ves que está cantando y no descompone la imagen en ningún momento, ¿no? Lo bien que lo sabe hacer, ¿no? Pues bueno, sí.
Pero precisamente por eso os mantenéis, porque sois unos currantes, ¿no?
Sí.
No hay épocas mejores,
efectivamente,
peores, pero...
Efectivamente, esto es como una montaña rusa, ¿no? Pero ahí nos mantenemos.
Pero ser tan versátiles y trabajadores, pues sí, os mantenéis.
Hace que la verdad es que llevamos toda nuestra vida viviendo de esto, que es lo que nos gusta, que por desgracia hay muchísimo profesional, muchos compañeros que han tenido que tirar la toalla en el camino y dedicarse a otra cosa que no tiene nada que ver con nuestro mundo, y la verdad es que gracias a Dios nosotros nos seguimos manteniendo comiendo, seguimos comiendo todos los días de esto, de esta profesión.
Y del mismo modo que Martita y Loretito le dijeron a papá, sí, queremos ser como tú, y papá dijo, adelante,
sí,
cuando Judith y Ruth dicen mamá, nosotras también, porque sí, lo llevamos, sí, cantamos con el yayo y esas cosas.
Sí, pues efectivamente, pues digo, pues Ale, pues nada, a prepararse desde chiquititas, que empezaron ya a tomar sus clases de interpretación y de canto, porque les gustaba, pues si os gusta, adelante, son buenas estudiantes también en el cole. Entonces, pues como a nosotras, que nos daban nuestras clases extras, eran como premio, o sea, si haces esto, te doy clases de ballet, si sacas esto, te doy clases de inglés, de música, pues un poco hemos hecho lo mismo, ¿no? Y mis niñas, pues nada, se han ido preparando. Luego en Sonrisas y Lágrimas surgió el que teníamos 7 niños von Trapp, que eran, los 3 mayores eran adultos que hacían los papeles de los niños, pero los pequeñitos eran niños que cogíamos en cada ciudad, y al llegar a Madrid, pues nosotras queremos, digo, pues sale al casting, tropecientos mil niños que se presentaron en Madrid, porque claro, en las ciudades, en las provincias había una convocatoria más pequeña, pero en Madrid, digo, madre mía, digo, aquí no hay enchufes que valgan, digo, esto, tenéis que hacer vuestro casting. Y si valéis para el personaje bien, y si no, no. Y ahí, que vosotros además tuvisteis la casualidad de ver a mi pequeña Ruth, que sí, es la pequeña Gretel que estrenó el día del estreno oficial. Y Judith, pues, interpretó uno de los personajes de los niños más complicados, porque es el de Brillita, que era la única niña que hacía ese papel, porque el resto de la semana lo hacía una adulta, ¿no? Una chica adulta que hacía de niña, pero Judith los sábados y domingos hacía ese papel porque era tan alta que cuando hizo el casting me dijeron, es que esta niña es maravillosa, es una actriz impresionante, pero es muy alta, no nos vale para el papel de la niña pequeña.
Sale a mamá.
Efectivamente, y la pobre con un disgusto, digo, bueno, hija, que ya cuando seas mayor ya veremos a ver, y al poco tiempo recibimos una llamada que le ofrecían el personaje de Brillita porque no querían perderse esa niña tan... Entonces en Madrid pues tuve la suerte de compartir escenario con las dos y eso, pues imagínate, una experiencia inolvidable.
¿Y eres tan exigente como papá con ellas?
Hombre, quizá yo soy un poco más blanda, porque es que lo primero, soy madre. Las madres somos más ñoñas ya de por sí que los padres, yo creo, ¿no? Pero a la hora de actuar y eso, sí me pongo en mi sitio y digo, pues mira, esto por aquí o esto por allá. Y además, la mejor idea que hemos tenido es que Marta sea su profesora, porque a una madre le hacen menos caso, pero a su tía le hacen caso en todo. Entonces es maravilloso, o sea, Marta es su profesora de interpretación y de canto, y ya están como locas con su tita y quieren que les prepare todas las canciones y perfecto. Y entonces, pues muy bien, ahí sí estamos.
Y aparte, en breve va a haber ahí una alianza de hijos.
Sí, porque es que mi sobrino ya se estrenó antes que las niñas, porque como es más mayorcito, ya se estrenó de chiquitín en Bella y Bestia, que estrenó con mi padre. Mi padre hacía del padre de Bella y él hacía de la Tacita. Y después hizo Miserables también, de Gavroche, o sea que el niño también lleva una trayectoria estupenda, y ahora pues se nos juntan los dos mayores. Blas y Judith van a hacer un espectáculo infantil en el Teatro Quevedo para los sábados, y están ilusionadísimos, porque además como se adoran como hermanos, pues están como locos de poder compartir escenario los dos.
O sea que en breve en el Teatro Quevedo de Madrid os vais a juntar un montón de Valverde.
Sí, porque mira, los sábados estarán los niños y el resto de la semana pues Marta va a estar ahora, que estrenan, pues creo que estrenaban ya enseguida hasta noviembre, y en noviembre entraremos nosotros.
Porque vuelve el otro lado de la cama.
Con el otro lado, ¿verdad?, de la cama, volvemos a Madrid.
Hay que decir, estáis girando, sí, habéis parado en Madrid, pero solo por unos meses, pero en noviembre regresáis.
Sí, porque estrenamos en el Compact Gran Vía julio y agosto, pero claro, tenían toda la programación hecha para toda la temporada, entonces tuvimos que terminar vamos a hacer bolos por España y luego ya estrenaremos en el Quevedo, ya para quedarnos hasta el que el público diga.
¿Puedes decir así algunos sitios donde vais a recalar?
Pues no me la sé muy bien la gira, pero sé que ahora en octubre vamos a Mijas, Almería, más bien por el sur tenemos bolitos ahora en octubre. Y después cuando el público diga basta ya, pues seguiremos, porque la cama todavía tiene trayectoria para recorrernos España entera, yo creo.
Y además, como decimos, con ese repertorio, la obra en sí, los que han visto la película, es muy divertida, pero el hallazgo del guión fue precisamente cómo insertaba esas canciones que son de todos nosotros, que te salen como algo natural.
Sí, el Salta, Las chicas son guerreras, y Hace calor, todas estas canciones que al público le encanta recordar y que se las sabe todo el mundo y que las cantan con nosotros. Es un lo que tú dices, es un ingrediente muy atractivo para que la función guste doblemente.
Loreto, tú, como decimos, por familia, por genes, por casta, eres una actriz muy disciplinada, pero esa carcajada que tú misma a veces no puedes evitar y te sorprende en una comedia tan desenfrenada como El otro lado de la cama?
Pues
¿cómo
mira,
se hace?
Pues mira, tengo a Alex Casademún, le tengo frito, porque dice, es que lo tengo que conseguir, me dice, lo tengo que conseguir, porque fíjate, en Sonrisas y Lágrimas, si he estado 3 años, además con Jorge Lucas, que le mando un beso porque lo adoro, que era con el que estábamos mucho en escena juntos, efectivamente. Y vamos, yo, lo que tú dices, vamos, yo antes... muerta, que se me escape una risa de Baronesa Schroeder, por favor, o sea,
no
me lo podría permitir en la vida, vamos, no me lo perdonaría nunca. Y para eso, pues oye, trago saliva, hago lo que sea, pero ahí aguanto el tipo. Y claro, en el otro lado de la cama, que es como más permisivo,
claro,
porque es más jovial y tal, más actual, pues le tengo a Alex frito porque quiere conseguirlo, quiere hacerme que me ría, y como hace de mi pareja, pues, pero vamos, de momento no lo consigue, ¿eh? Soy dura de pelar, sí.
Qué buena, aparte de, o sea, en esta versatilidad de lo que te hablo del verde, aparte, como decimos, de poder hacer de mala, de buena, de cantar pop, de cantar partituras más de comedia musical al uso, has hecho revista también. E incluso ha sido festivalera.
Yo soy aire que se cuela en tu sonrisa, yo la brisa. Somos el viento que recoge tu silencio y te hace respirar. Enamoradas del mismo sueño, buscando tu mirada y luego queremos que te sientas bien.
Las conozco, estas dos que cantan, ¿no?
Una es Loreto y la otra.
¿Quién será? Pero bueno, Martita, con unos cuantitos años menos, ¿eh?
Festival de Benidorm del 93.
Sí. Fíjate, ya ha llovido, ¿eh?
¿Cómo fue esa experiencia?
Yo decía, yo digo, uy, qué vocecitas más jovencitas, qué monas.
¿Cómo fue la experiencia de esa pues chica de festival?
Muy bien, nos lo pasamos fenomenal. Pues en esa, con 20 y tantos años menos, pues imagínate, una experiencia a las dos, irnos allá a Benidorm y participar en un festival y... No ganamos, pero quedamos finalistas y nos lo pasamos bombas. Que muy bien, una experiencia más. De todo se aprende.
Y además volvemos a lo de siempre, colaborando, participando. Esa etiqueta que durante un tiempo era tan popular en televisión, las Semanas Valverde, y que habéis seguido manteniendo, aunque muy bien habéis ido diversificando vuestras carreras para que la gente sepa que sois intercambiables, pero cada una única en sí misma.
Sí, en aquella época formamos un dúo musical, grabamos 2 discos y la verdad es que no dábamos abasto. Fue tremendo aquella época de trabajar de las giras, los conciertos con la orquesta, o sea, con la banda. Aparte yo tenía la televisión, o sea, fue un momento de muchísimo trabajo y en el que estábamos muy muy juntas, porque hacíamos los programas de televisión, las giras, las grabaciones de los discos, ya. Pero luego pues lo que tú dices, hemos seguido muy unidas, pero luego cada una, Marta se decantó enseguida mucho más por el teatro, yo seguí en la televisión bastante más tiempo y ahora estamos las dos pues eso, en el teatro, que es donde más hemos echado raíces.
¿Y como actrices en qué os parecéis y en qué os diferenciáis?
Pues no sé, eso yo es muy difícil que te lo pueda decir yo. Yo tengo que reconocerme como la admiradora más grande de mi hermana que pueda haber. O sea, a mí me parece que mi hermana es una bestia del escenario. No se le pone nada por delante y es una actriz impresionante. O sea, sobre todo actriz cómica, yo creo... Sabe mal que lo diga yo porque, claro, es la hermana que va a decir, ¿no? Pero es que lo digo del corazón y me sale así porque yo admiro muchísimas actrices, muchos actores. Pero como actriz cómica mi hermana, yo creo que hay muy poquitas que se puedan acercar a ella, ¿no? Entonces, quizá yo creo que esa comicidad que tiene ella a mí me supera con creces. O sea, es maravillosa. Pero bueno, no sé decirte yo en qué nos podemos parecer y diferenciarnos, no sé. El perfil es parecido, eso sí. Somos las dos guandonas, rubias, de edad parecida, pero no sé qué más decirte.
Y sin embargo, por un lado dirán, sobre todo la radio, los oyentes, tenéis giros vocales iguales, es lógico,
claro,
de familia.
Eso, claro, pero eso
sin embargo,
desde fuera lo notaréis.
Pero, sin embargo, por otro lado, sois muy identificables. Ajá. O sea, es verdad que los que tenemos la fortuna de conoceros, también enseguida vemos la peculiaridad de cada una.
Sí.
Como hables de manera distinta, claro. Como interpretáis de forma distinta.
Por eso te digo que eso es algo que podéis observar más desde fuera y opinar, porque nosotras es un poco difícil.
Y ya que decíamos eso de el papi, tiene toda la razón del mundo, es decir, yo ahora me siento y veo los frutos de mi trabajo, pero os queda tal vez a lo mejor la espinita, ahora que más los niños ya empiezan a triunfar, de poder hacer un último espectáculo, refiero en el sentido de poder despedir en escena a Lorenzo Valverde y participaréis todos.
Ay, eso sería maravilloso, sí. Fíjate que para cosas de papá y mamá ya le dijeron a Marta, oye, ¿y tu padre no querría hacer? Porque, fíjate, de pareja María Luisa Merlo estarían los dos para comer.
Viendo el estreno, Pablo dijo, claro. Está fantástico, vimos a Juan Meseguet, decía, pero Lorenzo, Lorenzo con la Merlo, además,
claro,
si lo hubiera hecho.
Sí. Pues eso se lo propusieron también, entre otras muchas cosas, pero dijo, yo voy a aplaudirte a ti, no te preocupes que yo estaré ahí aplaudiéndose el día del estreno y tal, pero no había manera de sacarle, pero efectivamente sería un gustazo podernos juntar. Blas tuvo la suerte, mi sobrino, de trabajar con él en Bella y Bestia. Nosotras muchas veces hemos compartido escenario con él. Y bueno, mi hija Judith, desde luego, que dice que no es muy injusto, que ella también quería trabajar con el yayo. Entonces, pues bueno, nunca diremos que no, porque nunca se sabe. Y a lo mejor alguna cosa es especial, así que surja, porque él está para eso y para mucho más. O sea, no es que esté enfermo ni esté hecha cosa. Está maravilloso, guapísimo, subiendo tres pisos todos los días para arriba y para abajo. O sea, y haciendo su vida. Lo único que está comodón.
Sí, nos contaba tu hermana Marta que usa el bastón, pero por coquetería, no por pose, no
porque
le haga falta.
Está unos días, fíjate, yo vivo en Boadilla, ando en el monte, ¿no? Él vive en Madrid y se está unos días conmigo en la anécdota, ¿eh? Está unos días conmigo en mi casa y de repente pues ya se van para su casa y desde su casa me llama, ¡ay, me he olvidado el bastón, ¿verdad?
Porque no le hace falta.
Pues sí, digo, no te habrá hecho mucha falta, te lo has olvidado, ¿sabes? O sea que está estupendo, sí.
Bueno, y para tu hermana le tenemos reservado siempre el papel de profesora de Billy Elliot. Y el papel de Gypsy.
Sí, total.
¿Tú con qué soñarías si una comedia musical se dejara del extranjero?
No lo sé.
¿Para estar en España?
Venga, te damos a elegir la que tú quieras.
Ay,
¿cuál sería?
Ay, no sé, dejadme que lo piense, porque es que, claro, me habéis quitado la profesora de Billy Elliot, que también me encantaría a mí. Pero la verdad es que Marta estaría sembrada. Yo cuando vi el musical en Londres también la vi a ella, ¿eh? También la vi a ella. Pero yo a mí no sé, ahora mismo no se me ocurre.
Pensad vosotros.
Iba a decir, como decías tú hablando de tu hermana, feo va a estar que yo elogie a mi marido, pero es que Pablo es un gran director de casting, porque castings que le ha hecho sin hablar con nadie más, de repente se han cumplido. O sea que...
En España tampoco es tan difícil adivinar ciertas cosas, pero bueno.
Pero bueno, que te busque el papel. Verás cómo encuentra el papel que tú dices,
pues
es el mismo.
Para la próxima me lo dices.
Pensar en algo musical.
Vale.
Sí, porque como decimos siempre, es un poco la espina que los actores que tenéis la formación de vosotras, Loreto, echáis de menos. Que por fin el musical arraigue como merece en España, cuando hemos hecho miles de zarzuelas, miles de revistas. Sí. O sea que es verdad que eso de el musical no gusta.
No,
hay que
saber,
hay que saber servirlo y ofrecerlo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Para que el público enganche.
Claro que sí, pero yo creo que poquito a poquito ya la gente va entrando, ¿eh? Ya parece que cada vez se hacen más musicales y al público le gustan, y fíjate por la crisis tan tremenda que estamos viviendo con el teatro y con los IVAs y todas estas cosas, pero bueno, parece que la gente saca dinerito para ir a los musicales y que, ¿sabes? Yo creo que cada vez se va notando mucho más que el público se va aficionando y que los productores se animan a seguir montando musicales.
Oye, a mí me parece, es mi opinión, que se confía muy poco en la inteligencia del espectador. A veces, no los artistas, sino desde las esferas de las producciones. Eso,
claro.
Se confía, yo creo, que bastante poco en la inteligencia, en la sensibilidad y en la cultura del espectador. Y cuando
se infravalora a veces, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Estoy
de acuerdo. Ofreces un buen producto y responde, generalmente.
Efectivamente que sí.
Es que es verdad. Que piensen por mí, hablo como espectador sí, simplemente. Si alguien diga, no, esto no va a gustar.
Sí.
Si no lo ofrece primero,
claro,
no sabemos.
Hay mucha gente que dice, ¿y por qué siempre traen los mismos musicales? Que también se han hecho ya tantas veces y ahora otra vez el mismo. Y con la de musicales que hay distintos, les cuesta todavía arriesgar, ¿no? Y traer géneros a lo mejor que sean más sorprendentes, porque vamos, los que hemos viajado a ver musicales por el mundo, pues es que te vuelves loca, o sea, hay tantos tan diferentes que no tienen nada que ver unos con los otros y son maravillosos que yo creo que nuestro público en España también tendría derecho a ver ese tipo de musicales tan distintos unos de otros, que no nos repitamos siempre los mismos, ¿no? Que está muy bien, pero...
Y aparte también es cierto que se pueden hacer productos muy dignos a un nivel medio, ¿no? Un presupuesto que no tampoco tiene que ser desmedido.
Que sí, efectivamente.
¿No?
Mira,
no falta tampoco gastarse.
Ahí. Nosotros con El otro lado de la cama es un musical pequeñito y muy mono, muy bien presentado, con una escenografía muy cuca y con buenos actores y con un buen libro se pueden hacer cosas muy bonitas y además que pueden llevar por toda España y que también el público de las provincias tenga también la oportunidad de poder ver musicales de todo tipo, ¿no?
O sea que sí, por ejemplo, nosotros vimos en Londres un montaje de Sunset Boulevard, sin grandes decorados ni nada, en que los músicos hacían las veces también muchas veces de actores, interactuaban.
Sí, porque yo vi Sunset Boulevard, pero la producción
claro,
grande.
A lo grande.
Sí, sí, sí.
Pues,
y quiero decir que también,
y quedaba muy digno.
Sí, maravilloso.
Claro,
o sea,
es que
con un poco de pericia y de inteligencia se pueden hacer también.
Yo creo que hay que
cosas
coger,
muy dignas.
Tiene que hacerse todo bien. O sea, lo que se haga a lo grande, a lo pequeño, a lo mediano, pero hacerse bien. Y con buenos profesionales, y con buenos escenógrafos, y con buenos actores, buenos músicos, y todo. Con buena gente, un producto pequeñito puede quedar igual de resultón que una superproducción que, lógicamente, estás jugando a caballo ganador, claro, ¿no?
Pues ahí tienen el ejemplo de lo que cuenta Loreto Valverde en El otro lado de la cama. Por eso el éxito, por eso la gira, por eso volverán a Madrid, y por eso, en el buen sentido, en la profesión, te aburrirás de hacer El otro lado de la cama.
Pues fíjate que no creo que me aburra, porque yo disfruto mucho cada persona.
Por eso decía, en el buen sentido, que vas a hacer funciones para...
Que no tengo lados de la cama ya donde ponerme, ¿no? Por favor, que se acabe ya esto. Sí, yo creo que todavía tenemos cama para rato, sí.
Pues, Loreto, ha sido como siempre un placer conversar contigo, reírse contigo, hablar de la familia Valverde,
ay, sí.
Una familia a la que queremos y admiramos porque os lo ganáis día a día.
Muchas gracias.
Que es donde un artista tiene que ganarse al público.
Somos devotos fans de los Valverde.
¡Qué bien! Muchísimas gracias. ¡Qué alegría!
Así que como mamá del artista, como hermana del artista, como hija del
es
artista,
verdad.
Ven a Destino Wonderland cuando quieras.
Vale, muy bien. Dentro de poco, si quieres, vendré como mamá y como tía, con los dos.
Vendrás como la mamá de Gypsy.
No,
preguntadle esto, ¿no?
Vale.
Di esto.
Le haces gestos cuando no contestes.
Y mamá, ¿qué dices? ¿No?
Y lo ven, al final, como es generosa, se rió, como todos conocemos y queremos.
Ay, madre, qué bueno.
Le ganamos a Alex.
Eso, ya se lo diré.
Hola, Alex de Chincha, si quieres que se ría, vente un día a Destino Wonderland.
Claro, porque aquí estamos como en casa, estamos tertuleando entre amigos y una es como es, pero claro, yo cuando estoy interpretando, ahí soy la que estoy interpretando.
No, pues quedamos emplazados a que nos traigas a las jóvenes generaciones
sí,
de los Valverde.
Por supuesto.
Cuando estrenen ese musical.
Muy bien. Eso está prometido.
Gracias, Loreto. Hasta
gracias
muy pronto.
Eso, cuando queráis. Ya sabéis dónde me tenéis. Un besito grande.
Gracias.
Decía el personaje protagonista de esa maravillosa película que es Bailar en la oscuridad de Lars von Trier, nada malo puede ocurrir en un musical. En general, sí. En este del que va a hablar Pablo Vilaboy, tal vez también, pero hay muchas brujas de por medio.
Brujas y también lugares mágicos aparte como es Wonderland. En este caso nos vamos a Oz, al maravilloso mundo de Oz, pero a un Oz muy distinto de aquel que nos presentaba el autor Elephant Man en El Mago de Oz, en el libro del que se adaptó en el 39, todo un clásico con el mismo título, con la maravillosa Judy Garland de protagonista. En este caso, el Oz al que visitamos en Destino Wonderland es el Oz imaginado por Gregory Maguire en su novela Wicked, Memorias de una bruja mala, un libro que situaba los acontecimientos del argumento mucho antes de la llegada de Dorothy al país de Oz, y que se adentraba en el proceso de cómo se crearon las personalidades de Elphiba, la malvada bruja del oeste, y de Glinda, la bruja buena del norte. Sobre la base de esta novela tan peculiar, que fue todo un éxito de ventas, se hizo en el 2003 un musical con letras y libreto de Stephen Schwartz. No, perdón, letras y música de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Hoffman. Y, nuevamente, la ciudad de Esmeralda cobró vida.
Escena se hace la magia.
Sí, porque Elphiba y Glinda llegan a la ciudad Esmeralda a ver al mago.
El mágico mago de Oz, como cantaban en la película que tú evocabas.
En este montaje original de Broadway, los papeles de Elphiba fueron interpretados por Idina Menzel, en el papel de esta supuestamente malvada bruja del oeste. El papel de Glinda estuvo interpretado por la maravillosa Kristin Chenoweth. Y bueno, ambas, aunque eran medianamente conocidas en Broadway, consiguieron el estrellato con este montaje, haciendo de Elfie y Glinda. El montaje, a su vez, ganó 3 Tony. Uno para Menzel como mejor actriz. Y digamos que lo curioso de esta versión musical, que también acontecía así en la novela, era que ni Glinda era tan buena ni Elphiba era tan mala como nos la pintaba Elephant Man en la novela original.
Es que a veces decimos bruja por decir, sin conocer.
Exactamente. Vamos a presentar ahora los dos temas estrella de la función, que pertenecen, como no puede ser menos, a cada una de las brujas. Y vamos a empezar por Glinda, la supuestamente brujita buena, interpretado con picardía y con, por qué no decirlo, con mala leche por Kristin Chenoweth. Este es su popular y sonaba así en el montaje original. When it comes to popular, I know I'm a popular, and with an assist from me to be who you be. Instead of dreary who you were, well, are. There's nothing that can stop you from becoming popular. Lar. La, 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 la. We're gonna make you popular. When I see depressing creatures with unprepossessing features, I remind them.
popular. Please, it's all about popular. It's not about aptitude, it's the way you're viewed. So it's very shrewd to be very, very popular, like me. You're gonna grin and bear it, your newfound popularity.
Dentro de una partitura llena de sorpresas, de alegrías, de buenos momentos, reconozco que mi corazoncito, desde la primera vez que escuché completa Wicked, está en este tema. Como dices, no sé si es Christine Chenoweth, que despliega encanto por arrobas, incluso aunque notes que hay cierta ironía, cierta rebaba, las malas siempre nos gustan.
Sí, además, si son malas encantadoras, como esta Glinda de Wicked, mejor que mejor. Pero bueno, si hay un tema estrella de la función, es el Tour de Force vocal que cierra el primer acto, llamado Defying Gravity, que convirtió a Indira Menzel en una auténtica sensación de Broadway y que creo que ese fue el puntito de más al tener esta canción por el que ganó el Tony sobre Christine Chenoweth. Juzguen ustedes este Defying Gravity.
I hope you're happy. Now that you're choosing this,
you too.
I hope it brings you bliss. I really hope you get it, and you don't live to regret it. I hope you're happy in the end. I hope you're happy, my
señores, así se gana un Tony.
Es que ese no de pecho es insuperable.
Qué final de primer acto. Te irías a casa tan contento si acabase la función, ¿eh?
Sí, sí, pero termina ese número, se va a negro y descanso.
Y el aplauso es tremendo e impresionante.
Bueno, además de contarnos las juventudes de estas dos particulares brujas de Oz, digamos que Wicked también nos contaba cómo devinieron en o se convirtieron en el hombre de hojalata, el león cobarde y el espantapájaros. Aquellos compañeros de viaje que tendría Dorothy camino de la ciudad de Esmeralda en El Mago de Oz, aquí en este musical sabemos sus orígenes. Y como diría Mayra, hasta ahí podemos leer.
Lo mejor es que lo escuchen, lo aplaudan, lo bailen, lo gocen.
Y bueno, en fin, digamos que el fenómeno Wicked demuestra que la magia perdurable de mundos como el de Oz, al igual que nuestro Wonderland, mantienen su esencia y su permanencia porque aspiran a hacer soñar y también pensar.
En la despedida te hago una pregunta de dilema de espectador que tú un poco has planteado para que cada uno, digamos, se moje o elija. ¿no hubiera sido factible, posible, un Tony compartido? Al fin y al cabo son dos roles tan diferentes, tan complementarios, que la una sin la otra no serían lo mismo, sin quitarle méritos a ninguna por sí misma, que las sí. Lo hemos escuchado, ¿no? Cómo son cada una de las dos, la Menzi y la Chenoweth. Pero tal vez es de esos casos que se imponía un premio compartido de interpretación.
Sí, pero quien tiene el tema estrella en los musicales generalmente tiene el premio.
Pero que en la
vida aunque bueno, Kristen Chenoweth fue muy alabada, sobre todo porque hay, a lo mejor en popular no se nota mucho, pero tiene temas con tesitura de soprano magníficos. Hay una especie de parodia de Vita al principio del segundo acto muy buena también.
Es cierto. Y la verdad es que la carrera de Chenoweth despegó muchísimo más que la de la Menzel. Tal vez es una intérprete más difícil de ubicar.
Sí. Sí, aunque han tenido papeles en Glee y en otras series, pero la Menzel sí la ha ido costando más.
Tendremos apoteosis final, ¿verdad?
Eso esperamos. Siempre dejamos ahí con la miel en los labios a los oyentes.
Pues ya saben ustedes que aquí en Onda Arcoiris cada semana nos empeñamos en poner destino a Wonderland y que con musicales como Wicked lo encontramos. Gracias, Pablo Pilagoy.
A ti, hasta muy pronto.
You can see